Hey, what's up, my friends? How are you doing today? Espero que estén teniendo un día maravilloso, mis amigos. Y en esta ocasión quiero hablarles de algo interesante, ¿sabes? Este podcast, te digo, va a tener contenido para que tú puedas practicar, ¿ok? Pero también te voy a, digamos, de vez en cuando hablar de ciertos temas que también son bastante, digamos, interesantes, ¿sabes? En esta ocasión, precisamente, te quiero hablar de un problema que surge en los sistemas de enseñanzas y que probablemente tú has caído en esta... ¿Cuándo la puedo decir? Probablemente hayas estado en alguna escuela y te hayan enseñado de esta manera y esto ha ocasionado que tu aprendizaje de inglés haya sido no solo más lento, sino más frustrante, ¿ok? Entonces, esto es algo que me encanta hablar porque cuando yo precisamente me di cuenta de esto fue cuando comencé a desarrollar de mejor manera mi método de enseñanza, comencé a entender mejor por qué luego pasan ciertas cosas, pues al momento de aprender inglés, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata esto? Muchas veces, cuando estamos en las escuelas, ¿qué es lo que nos enseñan? Por ejemplo, cuando nos enseñan el verbo to be, cuando nos enseñan que el presente es simple, en general, cuando nos enseñan la gramática, ¿qué es lo que nos enseñan? Esto puede ser un poco, vaya, obviamente siempre que una persona en público alce la voz, pues va a ver quiénes van a estar de acuerdo, van a ver quiénes no están de acuerdo y está perfecto. Entonces, aquí yo quiero que sepas algo. Lo que voy a decir está basado en la experiencia de ciertas personas, más no en la experiencia de todas a las personas. ¿Por qué? Porque lo que te voy a decir es algo que a algunos les ha pasado, pero a otros no les ha pasado. Entonces, a los que no les ha pasado, puede que me vayan a decir, no hombre, eso no es cierto, es un mentiroso, a mí nunca me pasó eso. Entonces, pues realmente... A algunos sí les ha pasado, yo te lo digo porque, pues, o sea, cuando enseñas inglés te das cuenta de ciertas cosas. No es lo mismo tú ser un aprendiz que ya al momento de que tú lo estás enseñando te das cuenta de ciertas cosas que le pasan a ciertos alumnos. Entonces, bueno, vamos al grano. Muchas veces cuando estamos en la escuela nos enseñan de una manera interesante que, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa muchas veces? La mayoría de personas, lo que hacemos en las escuelas es que realmente cuando nos enseñan inglés, vamos a ser honestos, no estamos entendiendo nada de lo que nos están enseñando. No estamos entendiendo la gramática, no estamos entendiendo el audio, no estamos entendiendo al teacher cuando nos explica, se nos olvidan las palabras, ¿no? Y realmente lo que pasa es que salimos más frustrados de lo que realmente salimos aprendiendo cosas y motivados, ¿no? Y a veces así nos las pasamos incluso durante años o tenemos aprendizajes, pero tenemos aprendizajes muy lentos, ¿no? En este caso, esta parte que te voy a decir está un poquito más enfocado a la gramática y si tú precisamente te das cuenta de esto, pues vas a mejorar bastante mejor tus resultados en la gramática. ¿Qué es lo que nos enseñan muchas veces? Por ejemplo, nos enseñan que las fórmulas, por ejemplo, eso es algo que nos enseñan, nos enseñan las fórmulas, las estructuras precisamente, para qué se utilizan los sustantivos, para qué se utilizan los adjetivos, en qué parte de la oración se tienen que poner, que para qué se utiliza el verbo to be, que si los verbos auxiliares y que no sé qué. Y mira, te voy a decir algo, cuando yo hablo de esto no te estoy diciendo que eso está mal, porque incluso yo lo enseño, pero a lo que voy es que tiene que ver con la manera en la que un profe se lo hace entender a un estudiante. Hay muchas personas que muchas veces cometen errores, incluso errores muy básicos en inglés, porque en lugar de enfocarse, y eso es algo que yo enseño mucho, que de hecho precisamente de eso se trata el video. Muchas personas en lugar de enfocarse en lo que están diciendo, se están enfocando en los usos y otro tipo de cosas. Por ejemplo, un ejemplo básico sería lo del verbo to be. Muchos ya hemos escuchado el I am, he is, she is. You are, they are, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa? A muchas personas en nivel básico, no sé cómo rayos les enseñan, pero de verdad, muchas personas se graban tanto, pero tanto se graban eso del I am, el you are, el he is, que precisamente cuando hacen una oración, siempre lo utilizan. Por ejemplo, les dicen, oye, por ejemplo, yo juego en la tarde. Yo juego en la tarde. ¿Tú cómo dirías eso en inglés, por ejemplo? Yo juego en la tarde. Hay personas que dirían, I am play. I am play in the afternoon. I am play. Y a veces tú les dices, ¿y por qué I am? Y te dicen, pues, la verdad no sé, yo nada más como que me lo enseñaron en la escuela y eso se me quedó. Honestamente, ¿no? Y te digo, obviamente, cada persona que va a estar escuchando este audio, este podcast, va, algunos pues están en situaciones diferentes, otros me van a decir, ¿de qué rayos estás hablando? Pero hay quienes me van a decir, ah, sí, es cierto, yo hago eso. Entonces, ¿Qué es lo que pasa? Muchas veces en las escuelas no te enseñan realmente de manera que tú entiendas lo que estás haciendo. No te enseñan las estructuras de manera que entiendas realmente cómo funciona el inglés. Muchas veces lo que pasa es que las cosas se vuelven más mecánicas. Estamos ahí, pues ahora sí que memorizando los conceptos, memorizando las estructuras, que esta palabra va con esta, que el auxiliar este va con este, y a veces realmente ya no entendemos dónde, por qué se utiliza de cierta manera, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué es lo que yo te propongo? Si tú eres una persona que se memoriza los conceptos, que mecaniza el inglés y realmente tú sabes que no lo entiendes, y a lo que me refiero no solamente de que no lo entiendes cuando lo escuchas, sino que no entiendes realmente cómo funciona el inglés, o sea, no entiendes bien el verbo to be con los auxiliares, o sea, no entiendes ni un pepino de lo que te están enseñando. Básicamente, lo que yo te recomiendo son dos cosas. Primero que nada, cambia el sistema, ¿no? Porque si te enseñan así, o sea, vaya, no, no, o sea, te vas a seguir frustrando porque jamás en la vida vas a entender realmente cómo funciona y tienes que hacer algo diferente, ¿no? Yo cuando comencé a mejorar mis resultados es cuando a mí me comenzaron a enseñar, pero digamos, sí la gramática, pero no desde el punto gramatical, sino desde el punto de te voy a enseñar qué es esto y cómo funciona, pues ahora sí que en el inglés, ¿no? Ay, perdón si me notaste un poco distraído, es que tengo un gato y aquí anda siempre que quiere subirse y luego me distrae, pero discúlpame con eso. Entonces, por ejemplo, cuando a ti te enseñan el verbo to be, no te enfoques en para qué se usa y con qué pronombres va nada más. Eso obviamente es importante, pero antes que nada debes de pensar, ok, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? Hazte esta pregunta. ¿Qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que me están enseñando? ¿Qué son estas palabras? Estas palabras son el verbo ser y estar, ¿no? ¿Y cuándo se utilizan? No, no se utilizan nada más cuando digo el pronombre I, el she, el he. No, estas palabras significan el verbo ser y estar. Entonces, ¿qué crees? ¿Cuándo crees que las tienes que utilizar? Que si para emociones, que si para situaciones que estás en un lugar y que no sé qué, sí, todo eso es de verdad, pero más importante de entender es que es simplemente el verbo ser y estar. Entonces, esas palabras del I am, she is, they are, no se utilizan siempre, solo se utilizan cuando queremos decir yo soy o yo estoy, ¿no? Por ejemplo, hace rato que te dije que yo juego, ahí no tiene nada que ver el I am, si te das cuenta, porque ¿qué significa? Esa es la pregunta, ¿qué es lo que estoy aprendiendo? O en este caso, ¿qué significa esta palabra? ¿Qué es? ¿No? Entonces, eso es lo primero que tú te debes de enfocar, o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es lo que me están enseñando? Una vez que tú primero te enfocas en esa parte de qué es lo que me están enseñando, ah, me están enseñando en inglés cómo funciona el verbo ser y estar, cómo es en inglés. Pero eso es lo primero que debes de enfocarte, ¿qué es lo que me están enseñando? Lo segundo, y ahora sí es precisamente, ok, ¿y ese verbo en inglés cómo funciona? Ah, ok, y de hecho te lo puedo explicar aquí en un minuto, literalmente. Ok, mira. El verbo ser y estar en inglés, que es el verbo to be, pues es el único verbo que sí cambia dependiendo pues del pronombre en inglés, ¿no? Todos los demás no cambian realmente, o sea, si acaso un detalle por ahí, pero el único que realmente cambia sería este verbo, ¿no? Y existen tres palabras, por así decirlo, para conjugar el verbo, ¿no? Que es la palabra am, que se utiliza con yo, I am. Pero ¿eso qué significa? I am quiere decir que ese es el verbo ser y estar con yo. Y quiere decir que solo lo vas a utilizar cuando estamos hablando de ser y estar, ¿no? Si vamos a decir otra cosa, como por ejemplo, yo como o yo cocino no tiene nada que ver con I am, pero porque te estoy haciendo consciente de qué es. Si te das cuenta, ¿no? Aquí yo te, sí te estoy enseñando, si te das cuenta un poco como la gramática, ah, esta palabra va con esta, pero ¿cuándo? Te estoy haciendo que entiendas cuándo va, cuando es el ser o estar. En otros casos no tiene nada que ver, ¿no? También te enseño, por ejemplo, que existe la palabra are. Are, que obviamente si sí, no la puedes aquí ver, pero estoy seguro que la debes de conocer. Y si no, bueno, al menos escúchala, ¿no? El are es una palabrita que utilizamos para el ser o estar con sujetos plurales. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, si yo quisiera decir, ellos son felices. Ellos son o ellos están felices. They are happy. They are happy. Pero, ¿qué es are? ¿Por qué lo estoy utilizando? Ah, ok, la palabra are la estoy utilizando porque ese es el verbo ser y estar y se utiliza con sujetos plurales. La palabra they es plural porque estoy diciendo ellos. Ellos, ¿y qué estoy diciendo? Ellos son o ellos están felices. Recuerda que en inglés el verbo ser y estar es lo mismo, es are. Entonces, no importa si es son felices o están felices, ¿vale? Entonces sería They are happy, ¿ok? Happy, pues sería feliz. Entonces, es eso nada más, ¿no? Pero si yo dijera, por ejemplo, ellos cocinan, pues ya no tiene nada que ver they are, porque ahora quiero decir otro verbo, ¿vale? Entonces, hay que ser consciente de eso. Siempre es bien importante eso. Sé consciente de lo que estás aprendiendo y de cómo funciona en inglés, ¿vale? Eso lo vas a ir viendo poco a poco mejor a medida que vayan pasando los episodios, pero eso te va a ayudar mucho con tu aprendizaje, ¿no? Y otro último ejemplo, por ejemplo, she is. She is, ¿qué significa is? Is es básicamente la palabrita que utilizamos igual con el verbo ser y estar, con los pronombres he, she, it. ¿Eso qué significa? No nada más te memorices que, ah, ok, la palabra is siempre se utiliza cuando decimos he, she, it. Y ya, por ejemplo, cuando yo te quisiera decir, no sé, ella duerme mucho, she is sleep. No, no tiene nada que ver, porque ahí lo que estás haciendo es memorizar, mecanizar. Esta palabra va con esta, no. También debes de ser consciente de qué es lo que estoy diciendo. ¿Qué significa la palabra is? Is es el verbo ser y estar. ¿Y cuándo se utiliza? Cuando yo quiero decir ser o estar. Ella es o ella está. Por ejemplo, ella está triste, pobrecita, ella está triste. She is sad. She is sad. Ahí sí decimos is porque quiero decir que está triste. Pero si yo quisiera decir, por ejemplo, precisamente, ella duerme, ahí ya no vamos a decir she is. Vamos a decir el verbo dormir, porque quiero utilizar otro verbo, ¿no? She sleeps. She sleeps. En este caso, la palabra sleeps sería ella duerme, ¿vale? She sleeps. Entonces, esto es algo sencillo, ¿vale? Pero muy importante de comentar. Yo sé que no el 100% de personas están en esta posición, pero sí hay personas que hacen esto. Hay personas que lo único que hacen, y especialmente pasa esto en niveles básicos o cuando uno comienza a estudiar, y pasa mucho en las escuelas y academias, que lo que hacen en las escuelas es que no sé cómo rayos te enseñan, pero a veces lo que hacen es que te mecanizan y te hacen que te asocies esta palabra con esta y te olvidas de simplemente poner atención a qué es lo que estoy aprendiendo, qué es lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy diciendo, ¿no? Otro ejemplo, vamos a mencionar otro ejemplo que te puede ayudar bastante. ¿Conoces la palabra ING? Se llama gerundio, ING. Tú nada más imagínatela, ING. ¿Qué es eso del ING? ING en inglés es básicamente una terminación que se le pone a los verbos cuando queremos añadir la terminación ando-endo. Por ejemplo, la palabra eat es el verbo comer, eat. Si tú dices con ING, eating, eating, ahí le estamos añadiendo la terminación ando-endo. Por ejemplo, si es comer, decimos ahora comiendo, ¿estás de acuerdo? Comiendo. Si yo digo, por ejemplo, read, read es el verbo leer. Si tú dices reading, reading con ing, ahora estoy diciendo la palabra leyendo, endo, leyendo. Si te das cuenta, vamos a poner un último. Por ejemplo, la palabra que te gusta, no sé, work. Work es la palabra, o mejor dicho, el verbo trabajar. Si yo digo working, working es el verbo, o es la palabra, trabajando, ¿ok? Ahora, te voy a decir algo rapidito como paréntesis. Esto del ING realmente tiene diferentes usos, no nada más esto del ando y el endo, pero ahorita es para darte un ejemplo, ¿vale? Porque sí, tiene otros usos también esto del ING, pero este es el primero que se enseña, el ando y el endo, ¿no? Ahora, ¿esto por qué es importante? ¿O por qué te estoy dando este ejemplo? Porque hay personas que precisamente en las escuelas les enseñan, ah, mira, el ING se utiliza para shalala, shalala, shalala. Y sí, yo de hecho precisamente te acabo de decir que tiene varios usos. Y si yo te enseñara el ING, te diría, ah, ok, se utiliza para tal y para tal. Sin embargo, muchas escuelas lo enseñan de manera que muchas veces el estudiante no entiende realmente lo que le acaban de decir y pensamos que el ING es algo bien difícil y luego decimos, ¿y cuándo se usa el ING? Ya no entendí, ¿no? Entonces, ese es un problema que pasa en las escuelas. Básicamente, la poca claridad y poco, sí, pues la poca claridad en la enseñanza y que, pues, muchas personas no terminan de entender ciertos conceptos. Esto te lo comento, ¿por qué? Porque yo he visto muchas personas que muchas veces les dicen, por ejemplo, ¿cómo se dice? Vamos a decir, ¿qué te gusta? Yo trabajo, por ejemplo, yo trabajo. ¿Cómo se dice yo trabajo? Ahí básicamente lo primero que debemos hacer es poner atención a las palabras que queremos decir. Eso es lo primero, ¿ok? Poner atención a las palabras. Yo trabajo. Yo es I. Y acuérdate que no es I am, porque I am es yo soy, ¿verdad? Yo estoy. Aquí quiero decir trabajo. Entonces, ¿cuál es el verbo trabajar? Ah, ok, el verbo trabajar es work. Entonces, ¿cómo se dice yo trabajo? I work. Sencillo, ¿no? I work, Ahí va, ¿no? Esto te lo digo porque he visto personas que dicen I working. Como que eso no tiene sentido. ¿Pero por qué? No nada más porque digas, pues creo que sí va el ING. No, pon atención a qué significa. ¿Qué estoy diciendo si yo digo I working? ¿Qué dice? Yo te pregunto. Si yo digo I working, ¿ahí qué dice? Ahí dice yo trabajando. Soy raro, ¿verdad? Yo trabajando, I working. Y esto de la traducción de decir, ah, yo trabajando, es básicamente para que te des cuenta de lo que estás diciendo, ¿no? Muchas veces en las escuelas hay personas y hay maestros, y lo respeto, lo entiendo perfectamente, después hablaremos de eso en otro episodio, pero hay maestros que te dicen, no, es que no tienes que aprender desde el español, tienes que aprender los usos solo desde el inglés, y después hablaremos un poco de eso, ¿vale? Porque sí, hay muchas cosas que pues a veces sobreusamos el español, pero hay cosas que está bien utilizar el español porque, vaya, es como más rápido, por así decirlo, de cierta manera aprender ciertos conceptos, ciertas cosas, y también te ayuda muchas veces a entender qué es lo que estás diciendo. Sin embargo, el error del español viene cuando precisamente sobretraduces y asumes que prácticamente es lo mismo, y cuando dejas de aprender realmente cómo funciona el inglés. Ahí sí es cuando está mal, ¿no? Pero bueno, eso es algo de lo que hablaremos en otro momento, la parte de la traducción, ¿no? Entonces, básicamente de eso es de lo que te quería hablar. Cuando tú estudias inglés, digo, después te voy a dar más ejemplos con otros temas que te van a ayudar mucho, te voy a ayudar con presente simple, te voy a ayudar con presente perfecto, con condicionales, con todos los temas, bueno, no todos los temas del mundo tal vez, pero vamos a estar viendo varios temas y te voy a dar más ejemplos de lo mismo. Igual, por ejemplo, si tú eres una persona que, vaya, tiene algún problema con algún tema y dices, oye, es que en la escuela me lo enseñan o en el curso que estoy tomando me lo están enseñando, pero honestamente no le estoy entendiendo nada. Siento que me lo estoy memorizando más, estoy repitiendo lo que me están diciendo, pero la pura neta no le estoy entendiendo nada. No entiendo cómo funciona esto. Eso es lo que no entiendo, ¿no? Entonces, si tu caso es este, te voy a pedir, por favor, que me mandes un mensaje a mi Instagram. Me encuentras en todas las redes sociales como Aarón Flores, con una A, por favor, una A, Aarón Flores. Y ahí me puedes mandar de, oye, tengo tal problema, y con gusto lo podríamos abordar en un episodio. ¿Cómo ves? ¿Te parece? Entonces, mira, fueron 18 minutitos. Espero que estos 18 minutos te hayan aportado algo, algo bueno, porque yo creo firmemente que realmente el aprendizaje de inglés es algo fácil, ¿sabes? Yo sé que muchas personas allá afuera dicen, no, es que es bien difícil por la pronunciación y que no sé qué. Y mira, yo elijo cambiar esto a pensar, sí, hay cosas que sí son un pex, pero no quiere decir que es difícil, quiere decir que toma más tiempo y ya, es diferente. Yo sé que esto suena tonto, pero yo, para mí, hay que pensar siempre, es fácil. ¿Y sabes por qué es fácil? No es que sea fácil porque toda la pronunciación sea muy fácil o porque la gramática sea muy fácil, que de hecho prácticamente sí lo es. Es fácil porque es cuestión de, digamos, es cuestión de práctica, pero es cuestión también de que te sepan enseñar las cosas, ¿sabes? Y que tú encuentres una pasión. Eso es lo más importante. Fácil o difícil no es el inglés. Ponme atención. Fácil o difícil no es el inglés, no es la gramática ni la pronunciación. Fácil es cuando tienes algo que te motiva a aprenderlo, y difícil es cuando tienes algo que no te gusta. Cuando tú tienes un curso que no te gusta, un profe que no te motiva, cuando tienes algo ahí, un bloqueo que no te deja avanzar, ahí es cuando se vuelve difícil. Pero cuando tú tienes un método, cuando tienes una forma, cuando tienes algo ahí que te ayuda, ¿no? Que te motiva, por así decirlo, es cuando se vuelve más fácil. Y digo, claro, no todo el inglés es así como, claro, un tobogán, ¿no? No todo el inglés me va a gustar, hay cosas que me van a dar flojera y todo eso, pero bueno, ya hablaremos después de eso. El punto es que no hay que pensar que realmente es difícil. Simplemente, ok, esto es diferente a lo que yo conozco y tengo que irlo aprendiendo poco a poco como es, ¿vale? Entonces, muchas gracias. Espero que estos 20 minutos ya prácticamente pues te hayan aportado valor, y espero que nos veamos pues en otra ocasión, ¿vale? Me encantó tenerte aquí el día de hoy. Nos vemos después.